Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. En la Ave María, Tijuana, comunicóse a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lartija.
Ah, hola amigos del pesimismo.
¿Y qué quieren que les diga? Estamos muy pesimistas con esto del mundial, porque acompañando a los amigos del Brasil, el pesimismo se dispara entre los brasileños. En un año que es clave, entre otras cosas, porque ya faltan horas para el comienzo del mundial de fútbol, pocos meses para las elecciones, entonces se mezclan campañas con otras cuestiones, con ya sabemos lo que ocurrió, por ejemplo, en el metro de Sao Paulo. Bueno, la mayoría desaprueba el rumbo del país y el impacto del torneo que había prometido ser un dichado, inyección económica del carajo. Bueno, sin embargo, hay un apoyo bastante solvente a Dilma Rousseff. Yo como me gusta enterarme de las noticias del mundo, pero no soy un analista pertinente, puntual, de cada punto de este planeta, me suena extraño, y supongo que a muchos de afuera le debe sonar muy extraño, que apoyen mucho la figura de la presidenta de la nación, que generalmente es un puesto que se carga de la opinión popular. Debería. Cuando las cosas no andan bien. Debería, pero a Dilma parece que la aguantan. Pero está todo mal. Dice, ¿está mal, Maíz Dilma? Bueno, le dan una especie de carta de posibilidades. No sabemos por qué la tienen así como exenta. Todo de ahí para abajo está todo mal. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la Ave María Tijuana.
Quizás porque hace autocríticas.
Sí, puede ser, porque se han juzgado parte de su gabinete por los hechos de corrupción, porque la ven a lo mejor que tiene voluntad de hacer las cosas bien, pero en un entorno que les está costando un desánimo importante. A los brasileños, que supongo que dentro de unas horas, cuando comience el Mundial, muchos de los que están se van a entretener un poco. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la Ana María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nuestros confrères. Padre conmigo es el capitán Roger Vinilo.
Sé que soy capitán.
Ya que estamos en Brasil.
Ya que estamos
usted
en Brasil,
sabe que ahora va a pasar el Mundial de Fútbol.
Ajá.
La FIFA se va a ir con los bolsillos llenos de Brasil. Y entre otras cosas, luego llega, van a escuchar que llegará el presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, y va a empezar con todo esto mismo que pasamos con la FIFA, que está todo mal, que no llegan, que parece que estamos retrasadas, que la organización, que la chingada. Así que esto va para largo, cambia el deporte, más no cambia la situación. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Hay que seguir, mamacita.
Tenemos que ver, inclusive, qué vamos a hacer con la arena Amazonia, que está ubicada en Manaus.
Ajá.
Que costó 270 millones de dólares.
Uah.
Y que no tendrá uso después del Mundial.
Bueno, algo lo vamos a encontrar.
Es una región sin tradición futbolística, nada, pero algo le vamos a encontrar. Con quien no sabemos qué hacer tampoco.
¿Qué?
Es con el vicepresidente de la Nación de la República Argentina, Amado Boudou.
Bueno, en realidad sabemos qué hacer.
Sí, pero costó 270 millones de dólares. Y mezclaron noticias. No sabemos cuánto costó Amado Boudou. No sabemos qué costo político, inclusive. Pero bueno, ha ido a declarar. Declaró el vicepresidente de Argentina en la causa Chicone, que tiene que ver con corrupción, con tráfico de influencias y demás. Afuera del tribunal, cientos de empleados gubernamentales de la Cámpora, agrupación ultracristinista, hace muy bien en decir apoyaron, porque apoyaron al comienzo. Y luego, cuando vieron que iba para muy largo toda la declaratoria de Boudou, y la gente tiene cosas que hacer, Lagarto.
Totalmente,
no cuesta.
Totalmente.
Está bien que estamos hablando de la Cámpora, que mucho que hacer no tienen,
era correspondiente a tantas horas.
Era para la hora en que llegaban todos los medios a cubrir la noticia, que haya presencia.
Exacto.
Luego, es como un bolo, ¿vio?
Póngale, por bolo.
Perfectamente.
Evidentemente, entusiasmo así, tipo apoyar realmente la causa.
El entusiasmo es directamente proporcional con el dinero recibido.
Verdad,
le agradezco la situación. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Nico.
Venga, soy el Nicorete, venga, güey.
Nicorete, hay cosas de las que no hablamos, que han pasado. También el fin de semana, sí, el encuentro con el Papa de los líderes de Palestina e Israel. Yo no sé futuro verle a eso. Estuvo muy bien porque estuvo el presidente israelí, sí. Simón Pérez, sí, estuvo Abbas.
La foto me como que me causa... Porque se juntan, ¿no?
Estuvieron juntos, ahorita, porque el Papa los invitó. Está todo bien.
Sí.
Pero Netanyahu, que es el primer ministro israelí, respondió con silencio a esa cuestión, y Israel se niega a negociar con los terroristas, como llama, a Hamas. El problema es que Hamas forma parte del gobierno de Palestina hoy en día, y que Israel sigue construyendo colonias en la zona de conflicto. Está buenísimo que aquello que ocurrió el fin de semana baje un poco hacia los que tienen justamente que resolver algunas situaciones. Lo que le quería decir, vamos con belleza pura, porque el fin de semana también terminó el Roland Garros. La ensaladera vio cómo es esto. Por novena vez lo ganó el español Rafael Nadal. Y ganó Sharapova. Sharapova se tomó una foto con la Torre Eiffel de fondo.
Póngale.
Con la ensaladera de plata. Vestidita toda con... Qué cosa tan hermosa. No había nada en ese cuadro.
Póngale.
Que uno dijera...
No, esto molesta.
Lo retocaría. Cuando todo es bello, es bello. Con esa imagen nos vamos, porque realmente camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, y Emanuel.
¿Cómo está, Emanuel?
Bueno, ¿qué onda, distinguidos hermanos, señor pirata, señor artija, Majestic Diabolic of the Dark? ¿Cómo se lo sienten? Bueno, yo lo tengo húmedo. Bueno, tenía burda de tiempo que no les escribía. Y bueno, aquí estoy. Me alegra volver a ponerme en órbita con usted, ya que tenía 2 semanas de atrasos con respecto al programa por falta de internet en República Dominicana.
Está faltando internet en varios lados.
En mi casa por lo menos faltaba. También me encuentro con la grata sorpresa de tener un compañero paisano desintegrado, el señor Cristian Díaz, ¿es verdad?
Sí,
y Cristian Díaz estaba diciendo, soy el único en República Dominicana, No es el único. No sabemos si esto le pega bien a Cristian Díaz, que se siente acompañado, o ya no se siente único,
y esto
lo tira para atrás. Recientemente he quedado sin chamba, sin trabajo, ya que la entidad bancaria donde ejercía mi trabajo decidió unirse, fusionarse con otra. Y ya sabemos que en las fusiones es como el niño fusión, ¿vio? La fusión levanta temperatura. La temperatura prende fuego a varios obreros, empleados en este caso, que van a la calle. Fusionarse con otra y con eso dar paso al despido por X cantidad de empleados, entre los cuales figuraba su servidor. Así que quiero que le manden un chinga a su madre al consejo de directores de dicha entidad, que se reúnen en un 19º piso.
Póngale.
Con cristales, una vista panorámica fabulosa de Santo Domingo, o quizás de París.
Póngale.
O quizás de Madrid, de tu hermana.
Sí.
Y ahí dicen, bueno, la nómina de 3.000 debe bajar a 1.500.
Y a la ver,
¿no? La fusión y a la ver, ¿no? Esos 1.500 que tienen familia, que tienen sueños, que tienen futuro, que son jóvenes, que están emprendiendo.
Póngale.
Son números. Así que nosotros le vamos a regalar un número a ese directorio que se ha reunido para la fusión, y es el número 1 de...
¡Chinguen su madre!
Dedicado con todo cariño. Sin más nada, por el momento me despido, quedando, bueno, en frecuencia. Así que agáchense y cúbranse. En la República Dominicana la resistencia existe, dice Emanuel de Santo Domingo. Le mandamos un abrazo bien grande. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Super Cabrón de New York.
¿Cómo estás, Super Cabrón?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchando el mensaje de la batanjera.
¿Batanjera?
Y como padre de dos mujeres.
¿Batanjera la leche?
Dos mujeres de 18 y 15 años, ¿no? Super Cabrón. Nos sorprende.
Super Cabrón.
Impresionante. Usted es Super Cabrón.
Sé que sí.
Bueno, perfectamente. ¿Podemos jugar con la de 18? Porque usted... No se está metiendo la mano. No, güey, pero aquí él llega como open mind. Tranquilo, perfectamente. Le comento, por lo general los adultos, cuando vemos a los niños jugar, vemos y pensamos como adultos, lo cual nos da una perspectiva diferente a la de los niños. Totalmente. Hay que tener presente que ellos solo están jugando y nada más. Perfecto, podemos jugar con la de 18, entonces nos alegra mucho. Bueno, claro, también tendrá que ver lo que el niño ve en su casa y eso refleja el contacto al jugar. Pero trate de verlo de forma menos adulta. Está perfecto que vea a su hija jugar con sus amiguitos, porque si quieres saber cómo es, debes observarla desenvolverse con sus pares, los de su edad. Claro, y sí, entonces sabrá si es egoísta, si es respetuosa, si es amigable, si es sociable.
A la batanjera le vale gorro, que no quiere que se le acerque.
No, a la batanjera lo que le impacta es la cara de emotion que pone la criatura, como diciendo, con esto me caso, mamacita, me la robo en cualquier momento. Y es muy chiquita. Bueno, saludos batanjera y saludos a todos en la nave. Super cabrón, no conocíamos este detalle. Esperemos que no le echen carrilla. Y un saludo a las nenas de 18 y 15. El super cabrón sabe de lo que habla. Se deben haber acercado muchos niños a querer jugar con las nenas. Super cabrón de New York, un abrazo grande para usted.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Bienvenidos a Hechos Policiales en el DF mexicano. Llega Slevin Quelebra.
¿Cómo estás, Slevin?
Tengo unas lagarto. Esta es una secuencia. Si se creen que esta secuencia es inaudita, van a encontrar otra más inaudita todavía. Pero Slevin Quelebra del DF mexicano dice, para empezar, ¿qué pasó con la oveja Parton? Bueno, ahora les contaré una de policías y ladrones. Resulta que una vez, viajando con nuevo estilo en mi limusina naranja, el metro de Fenio.
Sé que sí.
Sí, en una estación de metro, una pinche ratota de dos patas se le ocurre sacarme la cartera de mi mochila.
Voy.
Bueno, un hecho común y cotidiano. Sí. Para su mala suerte lo alcancé a ver y al momento de que quiere bajar del metro, que lo agarro y le digo, a ver, cabrón, regresa la cartera que te has clavado. Pero a todo ello, él me dice, no, ni madre, eso, estás equivocado, no tengo nada, güey. Y en un momento de coraje de mi parte, que le doy en la nariz al joputa.
No manches.
Y porque dijo, esto se va a complicar. Póngale. Vamos a terminar haciendo todo el recorrido del metro y no vamos a llegar a ninguna cueva. Bueno, cuestión que ahí, ante los ojos del mundo y la opinión pública, se invierte la carga de la prueba.
Totalmente.
Señoras y señores, qué agresividad.
La gente
se espanta y llama a un policía. Ya saben, bien efectivos ellos. Y este pinche ratero ahora se pone bien puto diciendo que yo lo quise asaltar.
Boy, puta madre,
¿cómo la ven? Wey. Y bueno. O sea, y que se...
Es que para los ojos de todos.
Y sí, y yo le digo al poli, ¡Nel, este cabrón me sacó la cartera! ¡Por eso lo agredí! Bueno, con muchas dudas de los policías. Esto es como cuando aparece el doble de alguien.
Ah, sí que
sí. Y se confunde en la película. Y dice, ¿y cuál es el verdadero? Y empieza, es este, el otro.
Póngale,
bueno, a la pinche rata que vacía sus bolsillos y sorpresa.
Estaba su cartera.
Ahí estaba mi cartera.
Ah, chale, güey.
Por fortuna la recuperé, estaba mi credencial de DIF y todo, entonces acreditaba que era yo. Y así, bueno, me despido mandando saludos para Oscar Castaño, es el ratero que me robó en el metro.
Ajá.
Nos hicimos grandes cuates luego. Un desintegrado, algo tímido. Ah. Y ya para finalizar, recuerden que el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Un abrazo, dice Slevin, que le habla del DF mexicano. Pero si esta secuencia en el DF, en el metro de Feño, le pareció alocada y de buen gusto, no sabe la que le traigo con el Zarmap de Chilangolandia.
¿Cómo está, Zarmap?
Seguimos en DF. Y he visto robos. He visto, en realidad esto entra en la categoría hurto, ¿no?
Ajá.
Hurto y robo no es lo mismo.
No, no es lo mismo.
El robo es con agresión. Lo anterior también era
también
un hurto.
Hurto.
Un carterista, un descuidista. Y en este caso, lo mismo. Pero yo nunca he escuchado algo así, me parece fabuloso. Chale. Les escribí varias peripecias de mi cotidianidad. Como recordarán, yo trabajo en un hospital.
Sí.
Bueno, regreso al mismo hospital y al mismo servicio, pero esta es otra historia. Lo que les contaré ocurrió en el laboratorio clínico. Todas las mañanas químicos, laboratoristas y auxiliares acuden a los servicios a tomar muestras de sangre a los pacientes. Eso forma parte de la rutina cotidiana.
Sí que sí.
Pues bien, había en el laboratorio un laboratorista llamado Mario.
Mario
te extrae sangre, vio, te hace... Bueno, él es un hombre de aproximadamente 45-50 años, pelón, bigotón y algo vulgar en su hablar. Ahí lo tenemos descrito. Un día, como parte de la rutina, lo mandaron al piso a tomar muestras.
Sí que sí.
Perfectamente, ahí con su jeringa, todas las agujas descartables, todo el pedo. Bueno, todo transcurría normal. Al parecer, él es hábil en estos menesteres y debía hacerlo, pues, en su trabajo y además ya es lleva bastante tiempo haciéndolo.
Sí.
Es decir, de esos que te extraen sangre y ni te das cuenta.
Póngale.
Ya te pusieron su algodoncito, mojaron alcohol y dicen, no, ya está. No me di cuenta. Bueno, fantástico. Y eso lo aplica a todo en la vida. Inclusive al robo, hurto o como quiera. Hay algo con lo que no contaba nadie y era su habilidad magistral para hacerse de cosas ajenas.
Póngale.
Perfecto. La escena transcurrió en un tono agitado y de exaltación. Fue más o menos así. Mario le toma la muestra a la paciente que está postrada en una cama en estado de recuperación. Mientras hace eso, observa que en la mesita de al lado hay un celular de última generación.
Totalmente.
Fabuloso, todo sí, pantalla, sí, sí. Vio cómo son.
Brillante.
Y diciéndole, Mario, tómame, hazme tuyo. Perfecto. Entonces, mientras pica y sangra la paciente, habilidosamente decide tomar el celular con mucha discreción.
Ay.
A eso es lo que creyó él hacer.
Póngale.
Bueno, pues bien, una vez finalizada la toma de muestra, Mario se retiraba ya. Bueno, pero en el pasillo alcanzó a oír como la paciente le dice a su familiar, que estaba a su cuidado, que el señor de bata, porque ubiquemos, está con una bata.
Y claro, sí.
Perfecto,
sí.
Porque esto es muy importante para la historia, está con una bata. El señor de bata, que se acaba de retirar, que le sacó sangre, le robó su celular. Acto seguido, el familiar de la paciente corre y encara a Mario, lo busca por el pasillo y le dice, oiga usted, me dice mi familiar que usted agarró su celular de la mesita. Mario responde, no. Yo no. Este no, yo no, lo va a sostener Mario hasta
el final.
Con las botas puestas.
Sí.
Perfecto. Pero ¿cómo puede ser? Si eso me dice mi familiar, que usted le robó, démelo. No,
yo no.
Bueno, mire, démelo o voy a armar un desmadre aquí que todo el hospital se va a enterar. No, yo no. Si usted es el único que entró, usted entra y está el celular y luego usted sale y el celular ya no está. O sea, usted lo agarró.
No, yo no.
En eso el familiar se le prende el foco y decide sacar su celular y marcar el número de su paciente. ¿Dónde tenía Mario el celular robado?
¿Dónde?
En la bata.
En la bata.
En el bolsillo vio del lado del corazón.
Se le encendió el corazón.
Ay, Dios mío, porque vio las batas son,
son de una
telilla media transparente.
Sí,
perfectamente. En la bata blanca de Mario se dibuja la luz que emitía el celular. Pura pantalla, un Samsung Galaxy. No mames. Emitía el que se acababa de robar. Y además el ringtone característico del paciente.
Sí que sé.
La perra se soltó. No mames, güey. Y el familiar le dice, a ver, rata asquerosa, deme el celular.
Qué mal pedo.
Respuesta de Mario. No, yo no.
Deme el celular, hijo de su pinche madre, ratero. Hijo de la chingada.
No, yo no. Se armó un alboroto, enfermeras, doctores, salía gente de todos los pasillos, gente de posoperatorio, colgándole de la mano los sueros. Un desmadre. Desde demás trabajadores, familiares, otros pacientes, y ya estaban dándose cuenta de las mañas de Marito. Así que a paso veloz emprendió la huida Mario,
no
con
baches.
El corazón latiéndole en colores, y el ringtone de la perra se soltó de los Tigres del Norte. No mames, güey. Obviamente el familiar lo siguió. La historia de Mario en el hospital acabó semanas después.
Sí.
Sí, nadie pudo ayudarlo. Se ordenó que se largaría de la ciudad en menos de un mes.
Póngale.
Directamente. Y la jefa de laboratorio le dijo que no quería verlo el resto del tiempo que tardase en buscar con quién y a dónde permutar. Cosa triste. Pues Maguito se había pasado meses cortejando a la jefa. Pero bueno, de cierto modo se la salvó al no recurrir a medidas legales. A pesar de que sí se llegó al punto de el sindicato internacional. intervino y frenó todo proceso. Lo salvó el sindicato.
Sé que sí.
Mientras tanto, en el proceso, Mario decía, no, yo no. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Iván Aguayo del Valle Siliconado. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Iván Aguayo?
Qué genial, Marito.
Sé que sí, güey.
Hasta las últimas consecuencias, ¿vio, Iván? Bueno, hola, nave. Me pegué roña. Esperen, les explico. Me operaron. Y me robaron el celular. Parece que tenía un quiste o algo así. La operación fue muy bien. Ajá. Me mandaron a casa ese mismo día. Pero el día siguiente me dio fiebre. Tenía el área alrededor de la herida muy roja. Y eso significa infection.
Infection time.
Bueno, fui al hospital, a la sala de emergencia, y ahí me dieron... me dijeron, tienes una infección. Me dieron unos antibióticos para la infección.
Ajá.
Me los tuve tomando como semana y media, cuando de repente me empezaron a salir ronchitas muy pequeñas.
Puta madre.
Pim, 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 que me daba mucha comezón. Eso fue el día viernes. Hice una cita con el doctor para el día lunes y el doctor me dijo, no, chiquita, no puedo, yo soy casado. No, una cita. Ah, no, y entonces, bueno, fui a la cita con el doctor el día lunes y cuando llegó me dice, ya tenía la mitad de mi cuerpo cubierto de ronchitas. Ay. Y la comezón era totalmente insoportable. Aparentemente soy alérgica a ese antibiótico.
Ah, claro, puta madre.
Esto es prueba y error, dijo el doctor.
Esto es prueba y error.
Le vamos a dar otro, menos mal que llegó porque le hubiera estallado el culo. Pero no se espanten, obviamente dejé de tomármelos y ya empiezo a ser normal otra vez. Pero fue horrible. Mi consuelo es que ya pronto estaré de vacaciones en Guadalajara. Perfectamente, no sean gachos, desintegrados, tapatíos, una mini reunión, ¿no?
Qué chido, sé que sí.
Sí, lo que pasa es que en Guadalajara mini no hay.
No hay mini.
Mini reunión
no hay. Mini no hay.
Aquí se mueven todos los resortes reuneriles.
Póngale.
Y no le bajan de 500 personas.
No,
así
no
que cuidado con despertar al monstruo tapatío. Bueno, una mini reunión, ¿no? Bueno, quiero ir a conocer Guachimontones y Tequila y todos sus...
No, se aproveche.
Todas sus destiladoras. Hay muchas destiladoras en Tequila.
Chingo, bueno.
O sea, ¿cuánto tiene de vacaciones usted?
Sé que
se va a quedar un año.
¿Hay mucho tiempo?
Hay mucho tiempo, parece. Bueno, ¿desde dónde está el Guachimontón para que sea mi guía de turindios?
Bueno, no está fácil tampoco.
Está siempre listo el Guachimontón.
Sí, bueno, está bien, pero ofrezca algo.
Dinero, no,
sí.
Dinero. Yo llego del gabacho. El gabacho se mueve con dinero.
Totalmente.
Así que al Guachimontón está siempre listo para recibir los Washington. Bueno, nave, me despido con mucha comezón. Todavía me duro un poco. Es el efecto. Bueno, besos grandes para Ivet, que va a estar en el valle del, desde el Valle Siliconado, directa a Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Zeta Kempaki, desde Lincoln.
¿Cómo estás, Zeta
Kempaki? Aquí en Buenos Aires, Argentina, hoy les vengo a contar un sueño muy raro que me gustaría que opinen.
A ver.
Lo tuve la semana pasada. Yo he de soñar con una persona que me deja una rosa negra y se va.
Ah, chale, qué sueño romántico.
Sí, es romántico, pero medio, vio, así una rosa negra.
Póngale.
Bueno, y también que me ahogo en distintas circunstancias.
Póngale.
Y no podía respirar en la vida real hasta llegar a despertar y luego poder seguir, no poder respirar y luego poder respirar un rato después.
Ajá.
Pero bueno, estoy bien. Pero lo raro que soñé en la otra noche es que estaba sentado en la computadora y que dos manos blancas, brillantes,
sí,
tipo les traigo amor,
sí,
bueno, se posan en mis hombros y me agitan y yo automáticamente le muerdo la mano.
Es un animalito.
Usted decía, sí, es como un animalito. Y le muerdo la mano y el fantasma se asoma por encima mío gritando y luego de ello el sueño cambia rotundamente a mujeres en bikini en una playa tropical.
Ah, bueno, venga, mal.
Genial, bueno, está bien. ¿Qué opinan?
No era un fantasma.
No,
porque si no, no gritaba. El fantasma no tiene
dolor. No, es que si no muerde. Aparte, no lo podría morder.
No.
Era un güey embadurnado en harina.
O quizás una de las viejas que lo estaba llamando del otro sueño. Que,
sí,
que
puede
venía
ser.
Luego, ¿no?
O sea, usted me mezcla todos los sueños.
Póngale, claro.
Y la gente así se pone loca.
Y se complica.
Un abrazo para Zeta Kempaki.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Toluca, en las faldas del Nevado, llega Dan.
¿Cómo está Dan?
Primer Dan.
Primero.
Sí, es el primer Dan que nos llega de Toluca, bien, claro, así que somos sí. Primer Dan. Bueno, Dan dice, saludos, nave pirata, señor Artija, es la primera vez que les escribo, aunque ya tengo un rato escuchándolo. Soy Dan, del equipo de desarrolladores de una institución.
Wow.
Bueno, les escribo para contarles que hay una vieja super huevona que trabaja donde yo, a la que llamaremos la tipa.
La tipa.
Bueno, el pedo es que aunque nos ha atrasado el trabajo a todos, como cuando se fue por incapacidad durante 4 años por pendejamente chocar un carro.
Ajá.
Y entonces se tomó incapacidad.
Póngale.
Lo peor es que es un equipo de trabajo,
sé
esto. Nosotros somos los desarrolladores, desarrollamos, y la vieja esta huevona nos apeteta todo el trabajo. El pedo es que está todo atrasado, el trabajo de todos por esta vieja. Pero lo jodido no termina ahí. En una reunión reciente con otra dependencia nos hizo quedar mal a todos, ya que aún que su trabajo es pedorro, conflictúa a todos los demás. Es vital ese. Es el trabajo pedorro, como el puntapié inicial, póngale. Está todo listo, pero pateó el pasto. Y bueno, a la chingada. Y más jodido de todo es que ahora nos culpan a todos porque la huevona esta. Yo entregué temprano lo que entrega a la hora de salir. Acabe de destacar que es jefa.
Está chingada.
Es jefa y por ende debe irse más tarde que todos los que no somos jefes. Pero ella se va antes.
¿Dónde salió después? Eso de que el jefe.
Pensamos que era así.
No existe. No chambea casi nada.
Menos un viernes.
No.
Al mediodía.
No.
Bueno.
No, casi cuando llega se va.
Casual day.
Póngale.
Pero bueno.
No, hay una confusión de parte de ustedes.
La muy mal vibrosa se va a las 6 mientras
para
uno.
Para chingarla, para hacer cagada.
Sí, para todo esto. Para lo que está la tipa.
Por eso
la tipa es jefa suprema. Bueno, la más vibrosa se va a las 6 mientras todos nos vamos a las 8, por lo que si no, nos gustaría que le mandaran un chinga a su madre. Por cierto, el jefe del que les hablo, que es mi jefe, que está por debajo de la tipa, de la jefa y de la... su nombre clave es Bond, James Bond. Bueno, él en realidad nos da su nombre clave, pero no lo vamos a hacer público porque puede tener problemas. Ojalá lo lean para que nos privemos de risa, dice Dan de Toluca, México.
Está chingado.
Yo no sé de qué se ríen teniendo esa jefa. Realmente yo no sé por qué no están todos llorando. Todo el equipo. Bueno, para ella, de parte de todos tus empleados sería subalterno, porque no son empleados de ella. De parte de todos sus subalternos, tipa.
¡Chinga a tu madre!
Desde Turmero, Venezuela, llega Rollito.
¿Cómo está, Rollito?
¿Qué más? Soy el Roy.
Ahora en Santa Cruz, Bolivia, ya sabemos, Rollito.
Sí, güey.
Pasa que siempre que me leen parezco medio retro y no soy así, ¿no? ¿Ustedes cómo lo leemos, Rollito?
¿Medio retro qué quiere decir?
Medio retrospectivo, medio que me fallan, me faltan un par de jugadores, como que no me expreso de la manera correcta, como que
no,
estoy
pensé
totalmente
que era de otra época.
Sí, también. Bueno, no soy así. No, usted es como...
El Rollito.
Usted es
no,
así,
no,
¿eh?
Sí.
Porque nosotros a veces tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos.
Póngale.
Vio esos que dicen, no, yo soy
rete
guapo, estoy bien mamado. Y en realidad, no, güey.
No.
Bueno, usted es como nosotros lo leemos, Rollito. No se confunda creyendo que usted es lo que usted cree ser.
Mire... más claro.
Estoy recordando un video que se cae de la moto de esa a 0 kilómetros por hora. Un clásico.
Sí.
En la nieve, ¿no?
En la nieve.
Es National Geographic el Rollito. Perfecto. Yo no sé por qué la humanidad está tan preocupada en estudiar extraterrestres, en estudiar cosas, teniendo a Rollito a mano.
Totalmente.
Bueno, estudien a Rollito. Bueno, no soy así, pero hago para que me lean bien. ¿Cómo hago para que me lean bien? Es imposible. Ya esto lo estoy leyendo mal, imagínese usted. Debería ser un manual 2.1 de cómo hacer que te lean bien y coherentemente.
No joda,
podría
Rollito.
Ser como una...
Dedíquese a lo que usted sabe.
Sí, es esto lo que yo sé. Joder, mire, podría ser una nueva carrera profesional. Licenciado lectoauditorial de textos cortos sería... Claro, bueno, pero no aplican ustedes.
No.
Perfecto. Estoy feliz, bro. Les vuelvo a oír y me siento feliz, pero los oigo lento, muy lento. O es que yo ando muy rápido, no sé.
Y usted va
y
muy
en parte,
rápido,
compartamos rápido. Esto. Estamos lentos y usted está con el soroche, vio la altura y esas cosas y le afecta. Igual usted más rápido no puede estar, le va a estallar el culo.
Póngale.
Le mandamos un abrazo grande a Rollito de Turmero, Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa Belén?
Bien, muchas gracias. lagarto. Pues nada, que estaba la tía Belén escuchando el programa hace unos días y me hicieron recordar una anécdota de hace algunos años, más de 10 quizás, y ya que, bueno, todos comentan que lo ven raro a uno o incluso le impiden el paso a algún lugar público por su apariencia, déjenles cuento. Un día, creo que era domingo, el que entonces era mi pareja y yo, turisteábamos por la ciudad. Los dos somos amantes del arte barroco, el metal, el gótico y todo lo que estéticamente gira en torno a ello. Pues bien, Oscar y yo decidimos entrar a una iglesia, la legendaria iglesia de la Merced, majestuoso templo del siglo XV, 16, disculpe. Sí, lleno de 17, para ser más exacto. Le voy agregando años mientras leo correctamente lo que ha escrito Belén. Bueno, un majestuoso templo del siglo XVII, lleno de chirrigüerescos ornamentos y cristos sangrantes. Sí, cristos sangrantes, eso que despiertan la inevitable morbo en mí. Entramos con todo respeto, dimos una rápida vuelta por las naves de la iglesia y nos sentamos en una banca de hasta adelante, cuando de pronto dio inicio la sagrada misa.
Ah, comenzaba la misa.
Comenzaba la misa justo en ese momento. No supimos qué hacer, así que decidimos quedarnos.
Quedarnos.
Sí, perfectamente. Por unos minutos todo iba desenvolviéndose con relativa calma, aunque no podíamos dejar de notar las extrañas miradas que de cuando en cuando el sacerdote nos lanzaba, precisamente.
Ah, el mismísimo.
El mismísimo. Hasta que su pía conciencia no pudo más y con tono iracundo y decidido expresó ante una multitud de por lo menos 500 feligreses:
lo siento, pero no continuaré la misa hasta que se parme esa pareja, abandone la iglesia.
No mames, güey.
Mira, a mí me botaron de muchas partes.
¿Pero de la iglesia?
De la iglesia nunca.
Chale.
De la iglesia nunca. No sé.
¿A qué se debe?
A que se debe a la imagen que tenían, eran dos satánicos que estaban en la primera fila. El cura se asustó, dijo, no, yo, mire, seré lo que deba ser, pero hasta aquí llegué. Bueno, esto dijo mientras no señalaba, porque no vio manches. Que el cura es de señalar.
Sí, sí, eso.
Y encima lo señalaba. Tengo que decir que Oscar era un cristiano férreo, más por un extraño fanatismo por Cristo que por una fe sana. Fanatismo quizás exacerbado y motivado por su enfermo masoquismo y a la vez su megalomanía. Ajá. ¿Entiende? Entonces que lo orillaba a pensar que él era una especie de nuevo Mesías.
Póngale.
Entonces iba visitando las cosas como diciendo, a ver, me voy acomodando, vamos haciéndole. Bueno, hay que añadir que mucha gente opinaba que Oscar sí se parecía a una imagen de Cristo bajada al altar. De hecho, hace unos años, en un documental de Nat Geo, mostraron una simulación del verdadero rostro de Cristo y me lleva el carajo, era ese cabrón.
Chale.
Yo dije, es Oscar.
Sé que sé.
Bueno, en fin, pero Belén siempre ha sido Belén. Y aquella demostración de prepotencia, discriminación e infinita ignorancia me sacó completamente de quicio. Así que inicié en plena misa una discusión acalorada con el representante de Dios. Y me negué a salir. Dije, no me voy nada, no me toque. Y después de unos minutos, Oscar me tomó del brazo y me obligó a calmarme, mostrándome...
Porque es Cristo, se da cuenta.
Sí, ¿no? Mostrándome, sí, a una turba... No, es que yo... Yo me desconecto y empecé a... Yo puteaba al cura y el cura decía, ¡impíos! Y
ya
la chingada.
Flotando en el aire.
Pero Oscar me hizo ver que había 500 personas,
más.
Fan from hell del cura que era el cura de su parroquia. Y se me estaba ahí viniendo al establishment.
Se estaba complicando.
Luego les cuento cómo termina esta historia. Por ahora congelamos la imagen con Belén, con el puño cerrado en alto, diciendo, ¡yo tengo derecho! Y el cura diciendo, ¡atrás, Satanás! Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mastre Escoria de ninguna parte del mundo o México.
¿Cómo está, Mastre Escoria?
Tripulantes de la justicia, escuchando al estimadísimo Seco de Mérida, Yucatán y sus consejos. De verdad que se agradecen.
Ajá.
Para combatir el calor, vio.
Perfecto.
Sí, sí, pero ni así es suficiente.
Ay.
Estamos muy cerca y las temperaturas en esta región no son cálidas.
No.
No, tampoco calurosas.
No.
Yo le pondría el calificativo de la verga.
Póngale.
Sí, he concluido que la única forma de evitar estas condiciones es largándose de aquí. Adiós, Mérida, Yucatán. Ahí te ves. Sí, o estar muerto, decidan que es mejor. Bueno, yo sé que mi mensaje es muy martoso y que mucha gente de esta región estará indignada conmigo, pero permítanme decirles que la verdad está de la verga. Bañarse, vestirse, empezar a sudar, dirigirse al trabajo, llegar, estar todo como una puta sopa. Tengo 4 años aquí y no me acostumbro. Y no, porque ahí hay que nacer.
Totalmente.
Sí. envidio
o
todos
tener
los...
un chingo de barro, ¿no?
Claro, envidio, pero qué va con
y va con aire en
adentro, su carro, un refrigerador,
llega
claro.
A chambear a un lugar,
sí,
que
también... sí, pero no es vida, carnal. Envidio a todos los cabrones que dicen qué chido lugar con calorcito,
pelotas,
calorcito tengo en los huevos cuando me siento en el trabajo y tengo que pasar 8 horas aquí sudando como una especie de sudador. Bueno, ahora entienden por qué la gente de aquí es tan pinche huevona y valevandrista, pero esa es otra historia, ahora entiendo yo.
Ah.
Y porque digo, ¿qué sé? Claro, ahorran energía, porque se acaloran, se enojan.
Totalmente, güey, totalmente.
Sí, es algo así, le sube la temperatura corporal.
No, se agotan, no llegan a terminar el día, tienen que ir a dormir.
Por supuesto. Sí. Bueno, me despido mentando madres y chorreando sudor desde las partes más oscuras, amargada y martosa de la nave, el Master Escoria, en ninguna parte del mundo, o México.
No, amigo, no soy feliz.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Puebla regresa Belén.
Oh, Belén, sí, que la dejamos
realidad,
ahí.
Sí, nunca se fue, en realidad enchiladísima. Estaba con el culo, con el culo, puño en alto. Diciéndole, no, vamos a ir de aquí, qué clase de eso. Y el cura diciéndole,
Cristo atrás. Cristo toma del brazo y le dice, no es el momento.
Cristo, que en realidad, en su formato Oscar, en ese momento pareja de ella, la toma del brazo y dice, retirémonos de aquí. Hay 500 personas, 500 hordas de fe totalmente salvadas. Deciden a iniciar las cruzadas. Fanático del cura, sí, ¿no? Sí, ni sí, siquiera el cura en ese momento se convertía al judaísmo.
Sí.
Sí. Bueno, barroca, metal, gótica, está Belén y Oscar fuera de la iglesia.
Sí.
Ya se retiraban, pero Belén, que si no la gana la empata, póngale, y si no la chinga, la chinga, dice, vamos a esperar al cura.
Ajá.
Oscar, con una paciencia de Cristo sangrante,
totalmente,
dice, bueno, así que vamos, ahí estábamos en el legendario atrio de la iglesia de la Merced, y esperé pacientemente al curita mamón afuera, y una vez terminada su misa, mientras caminaba como pinche redentor por el pasillo de la iglesia, en medio de la borregada enardecida, me acerqué y le exigí que me explicara sus argumentos lógicos, y hasta inclusive teológicos, de lo que acababa de provocar, y que si no veía que podría haber ocasionado una desgracia al no percatarse del enorme poder que yo tengo como bruja del siglo IV. Ah, no le dije eso.
¿Ah, no?
El enorme poder de convocatoria que su infame investidura le otorga.
Exacto.
Y el riesgo en que nos colocó por su ignorancia supina. Toda esa gente podría haber dicho, ¿qué dijo el cura? Que la matemos, que lo maté. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡Llevémoslo! ¡Lancémoslo por un barranco! Podría haber causado...
Sí que sí.
Bueno,
de hecho, pasaban esas cosas.
Sí, exactamente.
Exacto.
Pero esto ocurrió en el 2000.
Póngale.
O sea, no mames. Bueno, y de cómo los de su tipo se quejan de los tiempos difíciles de la iglesia, de cómo se aleja la juventud de los templos y bla, 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 y no hacen otra cosa que espantarla. Bueno, no recuerdo qué poder sobrenatural me sacó de ahí.
Ajá.
Seguramente Oscar en Andas.
Sí.
Sí, y me puso a buen recaudo. Pero aquí estoy hoy. Supongo que no pasó a mayores. Hoy es una anécdota divertida de cómo mi apariencia me metió en broncas y cómo esta se potenciaba con la pareja que siempre me acompañaba. ¡Ah! Y ustedes dirán, esto se hizo extenso.
Sí.
Pero tiene un remate genial de la historia y de cómo todo da vueltas. Bueno, en fin, ¿quieren saber lo más gracioso de toda esta historia? Ocurre que al día de hoy, el cura de la sacrosanta iglesia de la Merced, de la cual yo fui expulsada y arrojada a las garras de la ciencia,
totalmente,
porque a partir de ahí lo mío es la ciencia, es ni más ni menos que mi hermano, mi carnal.
No manches.
¿Se acuerdan que, si no se acuerdan, le refrescamos la memoria al mundo? Belén de Puebla tiene un hermano que es cura.
Ajá.
Siempre decíamos, bueno, la parte de la ciencia, póngale, la familia, la parte de la religión.
Sí.
Un cura muy particular, que entre otras cosas fue misionero en Honduras.
Ajá.
Y bueno, de ese tipo de curas. Quien escuche sabe de qué estamos hablando. Hay tipos y tipos de curas.
Exacto.
Hay curas de oficina ahí que van y le chupan el sirio. digo, al obispo, no, para, sí, para hacer carrera dentro de la iglesia. Y hay otros curas que están en la calle, digamos, ¿no? Embarrándose los pies. Bueno, él fue misionero en Honduras y regresó para hacerse cargo de este lugar de perdición. Dice, ¡me parto! Sobra decirlo mucho que ahora él y yo nos reímos de esa anécdota.
Sí que sí.
Y mi hermano me dice, como quieras, vente a la iglesia de la Merced. No, de ahí me expulsaron. Me expulsó aquel famoso cura, hijo de la chingada, que sepa ahora la madre dónde estará. Seguramente, a lo mejor está en el Vaticano, no se sabe. Besos profanos desde mi oscuridad mental, dice Belén de Puebla. Hola, ¿cómo están? Soy Matlanzinga de Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Matlanzinga?
Qué calor, vio lo de Mérida, Yucatán. Hola, equipo desintegrado. Soy Matlanzinga de Mérida, Yucatán. He estado escuchando opiniones y me gustaría compartir experiencias desintegradas. Se me olvidó compartir un verdadero superpoder, pero este es de mi señora madre. Ajá. Tiene la habilidad de convertir a cualquier mormón, testigo de Jehová, protestante, católico, diversas religiones, que se atreven a tocarle a su puerta, dado que ella desde adolescente ha estudiado, digamos, las ciencias ocultas, sin caer en el fanatismo, ¿eh? Es decir que es teóloga sui generis, teóloga con todo lo que ella ha leído y así, pero conoce las principales religiones a nivel mundial, agnosticismo, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, así diversos cultos regionales y demás. Rápidamente le da un revés, les invita a beber algo, les ofrece un asiento, sin darse cuenta les empieza a hacer dudar de su fe, olvidando su objetivo inicial, quedando anonadados por los datos que mi madre les vierte sobre la mesa.
Póngale.
No, es San Judas en el...
Y así fíjate, una nueva religión,
la dualidad que produce, y así se van construyendo cosas. Bueno, yo no creo que les haga dudar de su fe. Yo creo que se empiezan a poner incómodos y se van.
Póngale,
si ustedes están mandando misioneros, sean de la religión que sea,
de su fe.
Y dudan, la primera vieja que le toca en la puerta le dice,
no,
porque el jaísmo, no mames. Sí. Pero bueno, la cuestión es que ella pasa un rato agradable.
Sí que sí.
Abunda sobre los detalles y las conversaciones que a ella le gustan. Y los tipos se van. Terminan pidiendo la información. Mi madre les entrega copias. Ajá. Y los invita a ella a sus estudios, a los cuales la mayoría asiste luego.
Ah, chale, ve. Así se comienza una religión.
Sí, y bueno, y ahí está mi madre. Es muy divertido ver esas escenas. Tal vez su fe sea débil o mi madre les aventaje demasiado. Para la clase turista, Atrévete, no es reggaetón, es cumbia. Está bien, yo ya me cansé de ese debate. Perfecto.
Es
Atrévete, no importa. Entonces es cumbia, Atrévete.
No.
A mí me gusta el reggaetón. Si es misógino, machista, y observo que hay muchas canciones, así como hay muchas mujeres a quien les gusta y que no, no por eso son más o menos. No, aquí no entremos en un debate de discriminación, de esto, del otro. ¿Le gusta el reggaetón?
Bueno,
fantástico. A mover el culo, al perreo, a la chingada. No le gusta el reggaetón, no le gusta. Basta, porque esto realmente no aporta a la cultura internacional. No digo el reggaetón, el debate que estamos teniendo. Eso sí, hay algún. Está muy largo, listo. Saludos a su madre, Matlanzinga de Mérida, Yucatán, que nos ha convencido plenamente.
Totalmente.
Para terminar, cuando el rey Juan Carlos le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas?
Sí.
Cuando despachaba un ciber, me fumaba las 5 horas de reunión de la tantodécima Cumbre Internacional Comercial Nacional. Es que está aburrido.
¿Quién le pasó?
¿Entiende? No, yo estaba atendiendo un ciber.
Ah.
Y usted ya jugó a todo lo que tenía que jugar. Descargó toda la música que tenía que jugar.
Sí,
yo me chutaba las 5 horas que duró la reunión internacional esa, donde estaban entre los asistentes el rey de España. Creo que era la ibérica, ¿no? Antes de que hablara Chávez, tomó la palabra Daniel Ortega.
Ajá.
Bien, y ahí estaba el NICA hablando y hablando, donde acusaba y reclamaba a la embajada española el apoyo logístico, pertrecho y alojamiento a los... a la contra nicaragüense. Entonces el rey de España, el ex rey de España, Juan Carlos I, ya tenía los huevos inflados con Ortega.
Póngale.
En realidad, el por qué no te callas que recibió Chávez
era para Ortega.
Ortega fue el caldo de cultivo
y le
estalló a Chávez en la cara.
Póngale.
¿Vio cuando uno está enchilado por algo?
Fue un buen espectáculo para los dos.
Fue un espectáculo genial. Bueno, por eso, entonces, lo que hablaba era Ortega y más le tiraba la jeta al rey. Así, la gota que derramó el vaso fue Chávez, que ni siquiera se dio cuenta que le hablaba al rey, dado que siguió hablando completamente inadvertido. Es verdad. Chávez siguió hablando y el rey, ¿por qué no te callas? Y dice, no, eso debe ser para Ortega. Perfecto, un abrazo desintegrado. toda muerte es lamentable. Así que, bueno, se puso al día este güey.
Sí, no manches.
Habla de todo.
Puta madre, güey.
Creo que en cualquier momento habla del programa número uno, de en caso de que el mundo se desintegre. Matlán Singa de Mérida y Yucatán, un abrazo grande para usted. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Che, el defectuoso mexicano. Hola, Che. Y bueno, Che.
Sí, sí.
Es que tenemos un Matlán Singa.
Discúlpelo, discúlpelo.
Tenemos una Belén que nos cuenta toda la historia de la iglesia. No haga preferencia entre desintegrados. El Matlán Singa, o sea, que nos cuenta la historia de.
Matlán Singa le gusta.
Matlán Singa. Ah, por eso.
¿Cómo no voy a usar preferencia? Discrimino totalmente.
Un abrazo grande para el Che, que ha quedado aquí prisionero de Campanita. Quédese con nosotros, Che. Está por aquí una clase turista bastante extensa. Está más del ruidito de Turmero de Venezuela, el Pocoyó de Puebla, el Noah de Zacatecas. Estamos listos para brindar.
Sí,
y brindamos por Juanse de Córdoba, Argentina, por Jorge Ligo, por Juan de Renton, por Palomita Forti, por la Ladris, por la Princesa del Guisante, por la Principesa, por el Caballero de Toluca, por el Diegucho de Tijuas, por el Mar Homero, por el Princesora, por el Extremadamente Feo, por Panchito Colegial, por el último en llegar. Así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde
nos
escuchen a través de la red de reconocidos. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el No Sé Si Soy Ateo. Un abrazo, hermanito Rolo. Ahí nos vemos. Vamos a ver, vamos a quedar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
La raza del DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Guani, Guanahuani, Caragua.
Pues conseguí el micrófono, micrófono, como te diga la chingada. Un abrazo, carnales. Les saludo el paquete desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que tú me echas la chida a tu madre.
Ese es Marco, dígame.
De Buenos Aires, en el mismo lugar.
A lo que Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.